El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Estamos ya en el tramo final de este programa especial día 25, recordando algunos de los mejores momentos en las entrevistas de este año en el partido de las 12. Y la que viene a continuación fue justo en la noche previa a la gala de los Goya, ya sabéis, los premios del cine español. Corrochano tuvo en el programa a Javier Gutiérrez y a Raúl Arévalo, los actores de la que luego sería la película triunfadora, La Isla Mínima. Además, competían los dos por el premio a mejor actor. Tenía muy buen rollo entre ellos y pasamos un gran rato sacándoles la vena deportiva. Esa noche del día 6 de febrero.
Oye, ¿estáis nervios para mañana? ¿Estáis nerviosos o no?
Raúl, di algo. Ah, perdona, yo no estoy nervioso. Luego allí te pone nervioso porque todo se contagia, sí. Los nervios, pero no estoy nervioso. Tengo, o sea, pocas veces uno, y aquí lo hemos dicho a veces de broma, pocas veces uno pues está con una película como La Mínima, que haya recaudado taquilla, que el público le guste, que le guste la crítica, que nos den premios. Este año, joder, por muy cristiano que sea, me va a quitar el balón de oro Messi, pero chicos, habrá que aceptarlo. Oye, ¿qué vamos a hacer?
Porque tienes claro, Raúl, que se lo lleva Javi, ¿o qué?
Es que con Javi delante estoy violento decirlo, porque pobre Javi, le toca vivir la presión, pero este año Javi es Cristiano Ronaldo y yo es maravilloso. Luego tenemos ahí al otro, ¿quién está nominado? Neuer, ¿no?
Es que casi Messi es Ricardo Darín. ¿Darín está, no? ¿Nominado o no?
Sí, pero Darín este año sí es Ibrahimovic.
Ah, es Ibrahimovic.
O sea, está igual. Entonces, estamos ahí.
Ricardo ni siquiera viene a recogerlo, con lo cual yo creo que la cosa está entre Luis Bermejo, Raúl y yo.
Ah, escucha, cuando no va uno a recoger un premio es que no lo gana, ¿no?
Bueno, no sé.
Como los premios de la Liga. Darín.
Oye, si lo ganara Raúl, tú, cuando lo ganaras, dirías, sí, como Cristiano, ¿o no?
Yo, joder, Cristiano, es que yo soy fan de él, como me parece puro espectáculo. Entonces, yo tampoco soy así. Luego yo soy mucho más vergonzoso y comedido. Mm.
Raúl, ¿el Poli Pedro de qué equipo sería? ¿En los 80 de qué equipo sería?
Poli Pedro es un tío que, con la ambición que tiene, ¿sí? Sería claramente el Madrid. No creo que jugara a ser de otro equipo. En los 80, bueno, ahí estaba la Liga ganando la Real Sociedad, pero sí, creo que sería el Madrid.
Y Juan, tu personaje, Javi, ¿de qué equipo sería?
Bueno, yo creo que sería el Atleti, tiene alma de perdedor, pero es muy rocoso. Yo creo que es una suerte de aquel defensa que se nos fue ya, Arteche,
¿sí?
Y sería muy fan de Arteche, seguro.
Está bien. Oye, Raúl, ¿tú has hecho alguna peli con fútbol? ¿Has hecho alguna? La Gran Familia Española, que es un poco de fútbol, ahí salías, ¿no?
Bueno, no, salía un cameo,
sí, un cameo
de un día, y no, ahí fíjate, hicieron un pase, que yo evidentemente quise asistir por muy cameo quisiera, un pase para la selección española,
sí,
estaban concentrados y me encantó la experiencia de poderla ver con ellos, pero no, no he hecho una peli así relacionada con un fútbol.
Ahí le gana Javier.
Javier ha hecho unas cuantas, ¿no?
Sí, yo he hecho un par de ellas. Una que funcionó muy bien en taquilla, el penalti más largo del mundo, que Tejero estaba sensacional haciendo un portero suplente que tenía que parar un penalti decisivo. Y luego salir pitando una historia de fútbol que hacía con Willy Toledo y Antonio Latorre, éramos un trío arbitral,
sí,
que no funcionó muy bien en taquilla, pero era un retrato generacional de los tíos de 40 años que guardo muy buen sabor de boca aquella peli.
Y un cameo con Antonio de la Torre en Día de Fútbol, ¿no?
Cierto, se lo vimos cantando también.
Sí. Oye, en el penalti más largo del mundo, narras como Manolo Lama, ¿eh? Se pone ahí en la grada y narra el penalti. Mira.
Igual que ocurrió hace 7 días, el número 11 coloca el balón sobre el punto fatídico y se dispone a meter un gol que bien puede valer una liga, aunque ahí está en la portería Fernando Díaz. ¡Vamos, campeón! La tensión se puede cortar con cuchara o con cuchillo o con lo que sea. El árbitro, por llamar de alguna forma a este individuo, pita.
Sí, pues córtalo ahí, por si alguien no ha visto la peli, que no sepa lo que pasa, ¿eh?
Lo haces genial,
lo haces genial.
Tiene una cantidad de registros estos chicos, tanto Javier como Raúl, absolutamente flipante. Solamente hay que mirar sus carreras.
Oye, ¿pero a qué hora es el partido mañana?
Partido es a las 4.
Ah, a las 4, porque si no te iba a decir, estaba pensando, le pregunto a Javi, ¿tú crees que Resines y Jusifra a la hora de los Goya estaría atento a los Goya?
No, yo creo que la Liga de Fútbol ha sido muy inteligente y ha colocado el partido a las 4, porque este año va a haber muy buena audiencia viendo la gala.
Javi, claro, tú has compartido mucho con Antonio Resines, que este sí que, le decía antes a Raúl, que es muy, muy del Madrid. Antonio Resines sí que es muy, muy, muy del Madrid, ¿no?
Bueno, ¿cómo será que en Los Serrano?
Sí.
llegaba una hora en que había que parar de grabar si había partido.
¡Oh, qué fuerte!
Pero claro, cuando el capo es el capo, eso es lo que hace Resines y dos más en este país.
Nosotros en Primos, rodando Primos, era la Eurocopa de España, la que la... ¿Era un copa o el Mundial? Yo me estoy liando. No, el Mundial.
¿Sí?
Los primeros partidos del Mundial, imagínate la gente que no era futbolera, sí. Qué rebote, porque se hacía el plan de rodaje de tal forma que había que parar para ver España.
¿Qué tela?
O sea, oye, bueno, en el mundo del cine y del teatro siempre ha habido mucho futbolero, ¿eh? No sé si conocéis la anécdota de José Bódalo, el gran actor de teatro, que sí, decían cuéntame. Que iba con una radio y un pinganillo mientras estaba en escena escuchando los partidos de Madrid.
No fastidie.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Ese que es un crack, vamos.
Pero un fenómeno, vamos.
Sí.
Bueno, yo tengo una anécdota que cuento rápido, no quito tiempo, pero haciendo Falstaff con Andrés Lima, con el que tanto también ha trabajado Javier, yo hacía una escena al final de la obra donde yo estaba emocionado y llorando, hecho polvo, y entonces estaba jugando
Madrid-Barça,
y coincidía con la función, y Carmen Machi y yo, que somos muy del Madrid, estábamos con el iPhone viéndolo, y yo me meto justamente ahí, y entonces Carmen Machi salía, y en un momento que decían el rey, sale Carmen Machi y me dice, ¡gol de Cristiano! Y yo me acuerdo que se me saltaban lágrimas de verdad, ese día lloré de verdad.
Y de un momento divertido como fue aquel con los actores de la Isla Mínima a una de las polémicas del año. Sucedió, o más bien estalló, a consecuencia del Mundial de Fútbol Femenino del pasado verano. Era la primera vez que España lo disputaba, era una cita histórica. Y aunque es cierto que no íbamos ni mucho menos de favoritos, se quedó la sensación de que podíamos haberlo hecho algo mejor, ¿no? Y esas sensaciones se confirmaron cuando, con el torneo todavía caliente, las jugadoras se unieron en un comunicado criticando los métodos obsoletos del seleccionador, de Ignacio Quereda, que recuerdo llevaba 27 años en el cargo. Vamos, los mismos que Villar en la Federación. Vamos a recordar en 4 minutos lo que vivimos en el partido de las 12 los días 20 y 21 de junio. Primero con Vero Boquete y Natalia Pablos, luego con el seleccionador, con Ignacio Quereda, y al día siguiente con Priscila Borja y con Amanda San Pedro.
¿Qué le recrimináis a Ignacio Quereda? Aquí decís pérdida de confianza, pero ¿qué es exactamente? ¿Se ha portado mal con vosotras? ¿No tiene ni idea como seleccionador?
Que creemos que necesitamos un cambio, que efectivamente yo creo que se ha cerrado un ciclo de, pues bueno, de 27 años trabajando para el fútbol femenino y para la selección española, y que creemos que es un momento en el cuando tú dejas de... No es que nosotras no tengamos confianza en él, es que necesitamos a alguien que nos transmita...
Conocimientos.
Que nos transmita ambición.
Pero hablar fuerte, Natalia, que sois muy valientes, habéis hecho cosas muy trascendentes. O sea, no hay muchos equipos que cojan el día después de que termine un evento digan, mira, esto es lo que pensamos nosotros, sois muy valientes.
Y creo que parte de todo el revuelo que se ha montado es porque todas estamos de acuerdo con ese comunicado y todas estamos de acuerdo con que necesitamos un cambio y que esperemos que se tome.
Natalia, incorpora a Vero Boquete, que pues es la capitana y tiene un peso específico porque es una de las mejores jugadoras del mundo. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Muchas gracias, que estáis cansadísimas y... Estábamos preguntando, Natalia, la estoy entendiendo que no hay vuelta atrás, que o se va Nacho Quereda o vosotras, no sé si no volvéis a jugar, pero vamos, lo vais a poner muy difícil.
Sí, lo que hemos decidido es llegar con esto hasta el final, y hasta el final es con todas las consecuencias y lo que haga falta. Han pasado muchas cosas que han ido deteriorando tanto deportiva como personalmente toda la situación. Hemos intentado que esto no sea una guerra, y no es lo que buscamos, pero sí que bueno, cuando quieres un cambio, pues tienes que también pelear por ello, defenderlo, y nosotros vamos a defender también nuestras ideas.
Y en el comunicado decís pérdida de confianza. ¿Cuál fue el punto detonante? ¿Fue después del partido ante Corea o ya no había relaciones con el entrenador antes de ir al Mundial?
No, la falta de confianza es desde hace mucho tiempo, la falta de confianza en unas ideas, simplemente no nos transmite al grupo prácticamente nada.
Seleccionador Ignacio Quereda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, hombre?
Bien, tranquilo. Bien. Yo al respecto tengo que decir que es la misma preparación que hemos tenido otras veces, que la preparación y programación que yo he hecho de la fase de preparación ha sido total y absolutamente aceptada por la federación sin cambiar ni un punto ni una coma. y el presidente Villar, lógicamente, pues ha apoyado el tema. Por lo tanto, no entiendo ese ataque directamente a la federación y al presidente.
Dice el seleccionador, en el comunicado dicen, creemos que se ha terminado una etapa y que necesitamos un cambio.
Lo que se ha cerrado un ciclo, no lo entiendo, porque lo que yo creo es que se ha iniciado un ciclo, con una clasificación para un europeo, con una clasificación para un mundial, y en aras de empezar en el mes de septiembre la clasificación para el siguiente europeo.
¿No lo ha notado nunca? ¿No ha dicho, joder, estas chicas me miran raro, no me entienden, o yo no las entiendo a ellas, o tenemos problemas, o discutimos?
En absoluto.
¿Nunca? ¿No ha tenido conocimiento de que ninguna le ha dicho, seleccionador, a lo mejor tenemos que jugar algún partido más, o la preparación, ninguna le ha dicho nada?
No.
Cuando las chicas se plantean hacer algo, van a hablar primero con Quereda, le dicen, bueno, mira, no estamos contentos por esto y por esto. ¿Podéis decir las dos frases con las que os responde Ignacio Quereda y por qué no lo dijisteis antes del Mundial? Porque haberlo dicho antes del Mundial hubiese supuesto que seguramente no viajaseis a Canadá.
Cuando le expresamos nuestro sentimiento de que, bueno, creíamos que era el momento de un cambio, que era el momento, por toda la aceptación que habíamos tenido en los medios y porque ya no podíamos estar más tiempo calladas después de tantos años, fue cuando nos dijo que esto ya había pasado hace años, que jugadoras ya habían intentado hablar con él, transmitir su sentimiento a otras autoridades, y el resultado había sido que esas jugadoras ya no habían vuelto y que la decisión de estar como entrenador no depende de nosotras ni de él, depende de la casa, y que será quien decida si él tiene que seguir como entrenador o no, y que si la casa decide que él siga como entrenador, él estará en el barco y nosotras decidiremos si tenemos que estar o no.
A cerrar todo este repaso con uno de esos momentos para echarse una risa, ¿no? Que, por cierto, son muchos también en el partido de las 12. Ocurrió durante la Vuelta Ciclista a España, en la etapa que terminaba en Mejer de la Frontera, ese pueblo tan fabuloso, tan bonito de Cádiz. Bueno, en medio de la etapa, concretamente en el sprint intermedio de Chiclana, el estadounidense del Garmin Joe Dombrowski, supongo que lo he dicho bien, se vio envuelto en una caída. Y aprovechando la coyuntura, pues pasó que un aficionado que andaba por allí, cigarro en boca, intentó trincarle la bici el tío y llevársela a su casa. El Menda, que respondía al apodo de Ambrosini, se sometió al interrogatorio de Joseba, de Guas y de compañía aquella noche del 26 de agosto.
El muchacho se subió a la bici y además iba con chancletas y con un cigarrillo en la boca, ¿no? El ciclista reaccionó pues con perplejidad, ¿no?
Sí,
estaba realmente abrumado. Ese aficionado es Ambrosio Sánchez, más conocido como Ambrosini. Hola, Ambrosini, Ambrosio, muy buenas.
Hola, buenas noches, Valen.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien o qué?
Bien, de lujo.
De lujo.
Aquí al fresquito.
Estás en Chiclana ahora, ¿no?
Sí, aquí en mi casa al fresquito.
Oye, ¿cómo es el personal, Ambrosini, que uno va a ayudar y todo el mundo piensa que te querías quedar con la bici, eh?
Pues que la gente tiene una mala lengua, pienso yo.
Digo yo que sí, porque tú lo que querías era ayudar, ¿no? Poner bien el manillar y mirar que estuviera bien todo, ¿no?
Sí, claro, lo que pasó es que se engancharon las dos bicicletas y, bueno, yo primero me fijé que no hubiera pasado nada a ningún salvaje, que hubiera golpeado en grave.
Claro.
Y ya luego, pues, la reacción mía fue esa, fue coger la bicicleta y le digo, Guillo, tú estás fatal, ¿eh? Tú no llegas a ver. Digo, tú estás a sopor, compadre. Y nada, y me subí ahí para andar un poquito para adelante, que yo en verdad me quería tirar unos metros.
Tú querías acabar la etapa, tú, ¿no?
Claro, yo digo, por lo menos que sea 6 kilómetros ahí, tú sabes, la emoción de ir grabándome el helicóptero y eso.
Pero si tú puedes tirar la bici, otra lleva.
No, hombre, yo tengo una bicicleta de montaña allí pinchada y no la cojo para nada.
Pero es que es verdad que hubo un momento en el que te gustaste y dijiste... Y lo que pasa es que, claro, con las chancletas y el cigarro en la boca quedaba como poco estético, ¿eh?
Hombre, es que no estaba preparado. Eso fue el momento, ¿no?
¿Pero el ciclista te llegó a decir algo, el ciclista, o no te dijo nada?
Sí, lo que me dijo... No, yo no entendí nada lo que me dijo, no. Yo le iba a decir los tuyos por si acaso, lo que me dijo...
Los tuyos por si acaso.
Ahora puso más mala cara. Lo más bueno fue cuando, bueno, nota con la herida y todo buscando el GPS.
Sí,
el reloj.
Le puso la cara blanca. Digo, el GPS tiene que valer 300, 400 euros ahí para arriba, porque no te lo vean, estamos preocupados. Uy, yo, el reloj.
¿Y dónde está el GPS?
¿Y dónde está?
¿Claro?
En la bici de montaña.
El GPS, aquí. El GPS se ha perdido.
Se ha perdido.
De GPS nadie habla. Nada más que habla que Ambrosini va a llevar la bicicleta.
Pero tú sabes, di la verdad, Ambrosini, di la verdad, ¿tú sabes quién tiene el GPS?
No lo sé, no lo sé. Lo supiera, ya haría yo negocio y no le digo que yo chantaje a media y no te descubro.
Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que da la sensación de que todo estaba muy bien organizado. Sabíais perfectamente dónde se iba a producir la caída, claro. tú entretenías con la bici y el otro cogía el reloj. Eso es lo que da la sensación.
Es que te voy a decir la verdad. Ahora, para que te dice la verdad, yo me puse ahí porque digo, en esta curvita, en esta rotonda, aquí caen seguro, vamos, seguro que caña. Yo no sé cómo pasaron por ahí, si es que eso es increíble, vamos.
¿Te echó la bronca algún organizador de la carrera o algún guardia civil o algo?
No, nadie me dio nada, en verdad, porque fue todo muy rápido, fue todo... Vámonos que nos vamos, vámonos, papá. Vámonos.
Pero escúchame, que te ibas, vamos.
Pero, Brosini, vamos a ser serio, hombre. ¿Dónde está el GPS?
Venga, voy a decir la verdad, que yo la he vendido esta mañana. Que yo... la he cambiado por dos paquetes de 7.
De 7.
Eso fue a mi padre.
Llamas a Ambrosini porque te gusta Eros Ramazzotti, que no sé qué tienen que ver, pero vamos, es por eso, ¿no?
Sí, es por eso.
¿Porque cantas igual que Eros Ramazzotti?
Sí.
Sí, que me gustan todos los discos, la música de Ramazzotti, y tengo hasta el último disco.
Ambrosini, ¿te atreverías a...?
Hombre, no me atreveré a pisar y me atrevería a ahí para ver allí y
si,
no me
si bastase, si bastase en un par de canciones. Si bastase en...
Un par de canciones.
Turururu.
Para que bastanseado. No se olviden antiguos amores.
Pim, 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 pim.
Que una noche se fueron para vejer.
Ambrosini, un placer saludarte. La próxima vez estaremos atentos cuando pase por Alcalá de Guadaira o por Chiclana la Vuelta a España, ¿eh?
Sí, está atento porque yo la próxima me la llevo de verdad.
Niño, como diría Lama, ¿eh? Lo que no haya en España no lo hay en ningún lado, ¿eh? En fin, bueno, por cierto, que el otro día en el Milanuncios había una cosa, un GPS que, no sé yo, sospechoso, ¿eh? En fin, qué buenos momentos, ¿eh? Qué buenos momentos y qué buena gente. Bueno, lo de buena, uno dirá lo de buena entre comillas, ¿no? Pero qué gente divertida pasa por el partido de las 12. Estamos acabando. La verdad es que hay muchas canciones buenas de Navidad, pero vamos, la pedrada del que aquí suscribe es esta, con Mariah Carey en esta versión con Justin Bieber. Bueno, la verdad que yo soy más de Mariah Carey que del otro, pero hay que reconocer que la versión Catalina quedó chula, ¿eh? En fin, ojalá que hayáis pasado un buen rato como lo hemos hecho nosotros, recordando buenos momentos de este año en el partido de las 12, y que ojalá el año que viene estemos aquí otra vez con tanto buen material, que será buena señal. Ya digo que todos habréis echado en falta algo en el resumen, ¿no? Porque es evidente, ¿no? Porque había muchas entrevistas, ha sido un año y os podéis imaginar la cantidad de entrevistas que caben en todo un año de programa, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? Al principio, que todo no cabía y alguien tenía que hacer la selección. Así que gracias de corazón por estar otra noche más a ese lado de la radio. Gracias por escuchar el partido de las 12 y no os quepa duda de que simplemente, si os hemos hecho compañía un rato, ya sea hoy, ya sea ayer, ya sea mañana, ya sea durante todo el año y cada año, todo esto de aquí merece la pena. Mañana más, si os apetece, a la misma hora y en el mismo sitio. Y feliz Navidad.